La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
El viento en la cara es el primer álbum solista de Fernando Cabrera, luego de Baldío, y es lógico que se haya elegido esta canción, no solo porque le da el nombre al disco, no solo porque es una crónica increíble de lo que son las vueltas ciclistas, ahora que Radio Uruguay tuvo toda la vuelta ciclista con el Chato Álvarez de Ron siguiéndola, y esas idas en mi parte, en mi infancia a Millán, porque mis abuelos eran de Díaz Ayago, para ver pasar la vuelta ciclista y los boliches de Garzón, pero aparte porque tiene dos cosas muy en contacto con Mateo. Es primero que la voz que aparece con la de Cabrera es Daniel Mañone, padre, y segundo que lo ha dicho muchas veces Fernando, el nombre de la canción se lo puso tu madre cuando dijo que escuchaba esa canción y sentía como el viento en la cara, ¿no?
Seguro, cuando grabó este disco, que aparte otra cosa bastante interesante es que Fernando en ese tiempo estaba viviendo en la casa de Coriún, porque Coriún y Graciela se había venido de Europa un año y quedó él allí y compuso casi todas las canciones del disco El viento en la cara en el Parque Posadas. Y obviamente él traía, bueno, el bagaje de y la cuestión afectiva incluso de las personas que integraron Montevideo y Baldío. Entonces invitó a los a todos los componentes de los dos conjuntos a grabar y participan de esta canción. Y como bien decís, a los pocos días de haberla compuesto, se la mostró a mi madre. Creo que fueron a cenar a Peñarol, a la casa de mis hijos allá en la cooperativa. Y tenía otro nombre y le dijo, Fernando, esa canción me hace sentir el viento en la cara, y a él le encantó. Y en realidad, y me gusta, si me permitís, voy a leer una cosita. Dale, porque tiene que ver con esta casa incluso.
Déale.
Con esta mesa, te
diré. Déale nomás, a ver.
Porque hace unos años, cuando acá existía un programa que se llamaba El Deportivo Uruguay, conducido por el querido Rómulo Martín Michello,
que mandamos un abrazo
de gente amiga. En algunos espacios donde vinculábamos la música con el deporte, alguna vez hicimos uno que vinculó la música con el ciclismo y pedimos que Fernando nos contara un poco sobre la historia de esta canción. Y nos dijo lo siguiente:
a ver.
En mi barra de la escuela y liceo había dos compañeros, grandes amigos, que eran aficionados al ciclismo. Tenían buenas bicicletas de carrera, hacían muchos kilómetros para entrenar, hasta 100. Por supuesto que armaban y desarmaban sus chivas buscando mejorarlas, hacerlas más de competencia. Yo participaba de manera secundaria, pero los acompañaba mucho. Íbamos a las distintas casas del ramo, Primo Zuccotti, por ejemplo, a ver tubos, engranajes, asientos, etcétera. Unos años después, por el año 83, se me ocurrió hacerles este homenaje usando palabras y jerga que ellos usaban. Y también recordando las carreras que yo veía de chico y adolescente por la Avenida Garzón o los regresos de la Vuelta Ciclista que generalmente venían por instrucciones y agarraban Millán para el centro.
Yo lo voy a pasar por Millán.
Exactamente.
Dos cosas, sí, Primo Zuccotti, que traía las nunca bien ponderadas Ligie, de la cual yo tengo todavía la mía a los 15 años, que lo usa mi hijo, está destrozada, ¿no? Pero digo, era muy típica eso de las bicicletas.
Exacto.
Precioso lo que dice. Y aparte es eso lo que es Cabrera, ¿no? Una crónica que describe todo. Informa, alguien me decía, yo no es que sea gran seguidor de Cabrera, pero escuché esa canción y no imagino una crónica más detallada en un relato que con ese sonido que parece uno sentir las bicicletas corriendo.
Exacto.
Porque el sonido de la canción parece que fueran bicicletas andando mientras alguien va cantando arriba de una bicicleta.
Totalmente. Y después esta canción, que tuvo una versión distinta cuando Fernando la graba con Mateo para el espectáculo Mateo Cabrera del año 87. Y muy tierna también, con esa cosa como de Mateo haciendo como una suerte de pregón.
Se viene el pelotón.
Se van acercando.
Se viene el pelotón.
No sé qué, que le da como una cosa para mí hiper tierna cada vez que la escucho. Y bueno, y un sentido distinto, porque ahí sí una cosa mucho más austera en lo musical, ¿no? Eran ellos dos tocando la guitarra o una percusión de Mateo de repente. Pero a mí es una canción, dentro de la conformación de la obra de Fernando, también por una cuestión afectiva seguramente, de las que más simpatía tengo, que más cariño me da.
Después, como dijiste muy bien vos, después del Viento en la Cara vienen otros discos, viene el Autoblues, viene Buzos Azules, que para mí es se conforma una especie de cinco discos, quizás más cuatro, que de tres discos que derivan mucho de lo que lo que quiso experimentar con Baldío.
Sí.
Tal es así lo que vos decís, que un tema que está en el Viento en la Cara, La Bruja, era un tema de Baldío.
Exacto.
Que lo hace con los músicos de Baldío, con los músicos de Montevideo, y une todo las influencias que tuvo.
Exacto.
Después viene el tiempo está después, viene primero el disco Mateo.
Primero graba con Mateo en el 87.
Y se va para el exterior.
Se junta y se va, termina en Bolivia un año y medio.
Haciendo arreglos.
Las intenciones eran estar unos días y termina... pues sobre todo por impulso de una cantante boliviana, bueno, con intenciones de quedarse en Bolivia, así como vos decís, haciendo arreglos, tocando cada tanto solo, bueno, y demás, hasta que en el fin de año del 88 retoma a la patria.
Y hace El Tiempo Está Después.
El Tiempo Está Después.
El disco.
El disco, y bueno, dentro del disco hay una canción que la nombramos hace un ratito porque fue generada en su adolescencia, y es esta que tocó y que el Choncho le dijo:
dejate de joder con los arreglos y dejate de tocar canciones.
Que es la hermosísima
Vidalita Fea.
Vidalita fea, Vidalita, que nadie te canta, huérfana de peñas, Vidalita, ninguna garganta, sos como mi triste atropellada, triste por la vida, Vidalita, por esa apurada, Vidalita, reina, Vidalita, que sufriste acá. fuiste mala.
Mientras discutimos con Mateo.
Qué bello, ¿eh?
¿Eh?
Qué bello.
Qué bello.
Hizo algunas canciones lindas este señor.
Estamos tratando de poner de acuerdo cuál disco nos gusta más, imposible. Pero el otro que eligió acá es una rareza de un minuto, que es la incursión de Fernando generando música, canciones, pero también música para audiovisuales. Quizás la más famosa sea la de Dirigible, una película que marcó un antes y un después, por ese final con la casa de al lado, en una escena bellísima. Con la Rambla y el Dirigible de fondo y todo. Pero también tiene una serie de temas incidentales. ¿Por qué elegiste Santa María?
Bueno, elegí Santa María porque canta un coro, más en un estilo más clásico, si se quiere, lo coral. Y bueno, también es como mostrar que es esa experiencia educativa, colectiva, comunitaria, el canto polifónico,
ese origen
en estos coros que nombramos hace un rato, también lo acompañó en situaciones como esta, e incluso en este disco y en ese coro están mis viejos, está Pacho Martínez. Yo grabé en el coro de niños, pero pues elegí no poner esa parte.
qué poco ego
que la escuche otra, sí, y mi hermana canta una canción sola ahí que está buenísima. Y por eso elegí esta canción, que es Santa María, y obviamente también esta cosa del Dirigible de Pablo Dota. Él ya había trabajado en un corto en Tahití, un poquito antes con Pablo. Es cierto que La Casa al Lado, hay una canción de este disco que yo quiero mucho y me gusta mucho, que es Centro Afuera, que case con Cristina Fernández, una cosa espectacular, y tiene otras grandes canciones como Anticuerpos, por ejemplo, bellísima. Pero esa cosita de traer al coro más asociado incluso a lo sacro, me gustaba hacerlo, y traer a Onetti un poquito también, ¿no?
Entrar a Onetti con Santa María. Vamos a escuchar este coro de la canción El Dirigible.
La TV les pega, poniendo en sus ojos valores que nunca podrán comprar.
Ese coro angelical es de Santa María, de la película. Ya hicimos un spoiler y escuchamos que la próxima que dijiste fue Menores,
sí,
que es un tema del disco Ciudad de la Plata, un tema muy jugado, muy experimental.
Un tema muy experimental, jugado, que se mete en una cuestión más social, Este es un disco que donde aparece bastante cosas vinculadas a la pobreza y a la economía, también a la canción Ciudad de la Plata. Uh-huh. Fernando en el año 97 fue jurado de carnaval. Dicen que fue el año que la BCG tuvo más puntaje en letras, donde era su rubro, digamos. Jurado de letras fue, porque bueno, él le gustaba lo que cantaba la BCG. Y por eso la canción Ciudad de la Plata del disco tiene esa cosa medio de estructura casi que de cuplé, ¿no? Es una canción larga con varios pedazos muy distintos, con cambios rítmicos rápidos, con personajes. Él ha dicho que un poco agarró ese espíritu, la creación de un cuplé. O sea, Fernando Cabrera tiene un cuplé, se puede decir, en su discografía. Pero me gustaba esta canción porque también uno capaz que si hace una asociación directa o simple de a quienes han escuchado a que Fernando Cabrera, pero de repente no se han adentrado tanto en su discografía, sino que conocen como un panorama principal, de repente no es una canción tal vez que ni conozcan y tampoco que imaginen, en el sentido de la temática y la forma. Y por eso me gustó.
Es una canción experimental que demuestra lo que son los riesgos que somete Tomás Cabrera, que nunca se queda con lo previsto, sino que mezcla de todos lados, y que, como vos dijiste, esa letra habla de muchas cosas. Con eso nos vamos a la tanda. Vamos a hablar con otro amigo de esta casa que está en la canción 7 que elegiste, y después seguimos redondeando, y me vas a tener que decir dónde se inscribe la gente, sí, y todas esas cosas. Vamos a hacer, seamos comercialmente correctos para hacer la cosa bien. Ahora nos vamos con esta Menores.
Mismo les pegamos, la TV les pega, poniendo en sus ojos valores que nunca podrán comprar. Que nunca podrán comprar, porque nunca tendrán trabajo, ni educación, ni modales. Nosotros los empujamos. La edad para ser grande, piden los mayores que estudiaron derecho. ¿Quiénes son los insociales? Pregunta un imparcial. La pobreza es tan caliente que nos quema de vergüenza. Les pegamos, la TV les pega, poniendo en sus ojos valores que nunca podrán comprar. Que nunca podrán comprar, porque nunca tendrán trabajo, ni educación, ni modales. Nosotros los empujamos. La edad para ser grande, piden los mayores que estudiaron derecho. ¿Quiénes son los insociales? Pregunta un imparcial. La pobreza es tan caliente que nos quema de vergüenza. La pobreza es tan caliente que nos quema de vergüenza. La pobreza es tan caliente que nos quema de vergüenza.
Historias de música.